entonces yo su nombre alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando,
caminando de la mano del Señor Jesús.
Bueno, vamos a entonar otro canto más. El canto número 254. 254, que se titula La Roca de los Siglos. Cantemos.
Jesús es mi refugio en toda tempestad, y es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Las turbulentas olas se arrojan sobre mí, y las oscuras noches me empiezan a cubrir. Mi barca navegando, llegando al puerto va. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo que da tranquilidad, y es la medicina de toda enfermedad.
Lo que me da lucha, porque me guardará.
Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Jesús está llamando, Él es el capitán. Si tú eres su soldado, prepárate hoy también. Él llama a la batalla, acude a defender. Es Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama, su voz te dice ven.
Bueno, hermanos y hermanas, vamos a llegar hasta aquí con este tiempo de los cantos. Vamos a orar para así dejar a nuestro hermano con lo que es la enseñanza de esta mañana. Oremos así como estamos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú nos das esa bella bendición de poder tener otro día más de vida. También asimismo Señor, ayúdalos para poder ocuparlos en tu adoración. Te pedimos también asimismo Señor una bendición especial por nuestro hermano que los va a enseñar en esta mañana, que seas tú Padre quien pueda iluminarle su mente, su corazón, para que los pueda enseñar conforme sea tu voluntad. También asimismo, Padre, pedimos a los estudiantes que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, pedimos que los deje una mente, un corazón dispuesto para aprender y para así guardar todo lo que se va a enseñar. Pedimos, Señor, todas las bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queda con nosotros nuestro hermano Herbert.
Gracias, hermano. Dios nos bendiga, hermanos. Una alegría, un gozo que Dios nos concede a nosotros, el que podamos estar congregados para alabar y glorificar su nombre. Espero de que usted se sienta también contento, se sienta feliz, porque está en la casa del Señor. Porque dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. En armonía. Amén. El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Esperamos vengan siempre preparados, listos, dispuestos, con ese corazón para aprender de la palabra del Señor. Estamos, hermanos, en este momento estamos presentándoles a ustedes el tema general que se está desarrollando, que es el tema de la autoridad bíblica. Y el día de hoy llevamos como propósito la necesidad de autoridad bíblica en el Antiguo Testamento. Vamos a enseñar la importancia de la necesidad de la autoridad bíblica en el Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar diciendo y haciendo unas preguntitas, hermanos. ¿Qué saben ustedes del Antiguo Testamento? ¿Qué saben? A ver, si me dicen. ¿Qué sabe usted? ¿La Biblia entera? Sí. La Biblia entera tiene 66. El Antiguo Testamento solamente 39, ¿verdad? 39. Muy bien, sí, hermano, aquí vamos aprendiendo todos. ¿Qué más sabe del Antiguo Testamento? ¿Qué se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia? Ah, se narra la creación del ser humano. Apóstoles, los profetas, muy bien. Se mencionan los patriarcas, muy bien. ¿Qué más? Amén, la ley de Moisés. Yo quiero quizás comenzar tomando esos elementos y quisiera comenzar hablando de la vida, vamos a decir así, de la vida de dos muchachos. De la vida de dos muchachos que usted ha oído hablar de ellos probablemente. Yo quiero comenzar a hablarles un poquito de Caín y de Abel. Y los menciono en ese orden porque Caín era mayor que Abel. Es decir, se considera en la narración de la Biblia como el hermano mayor, llamémosle así, con respecto a los dos, hermano mayor. La Biblia dice que Abel fue pastor de ovejas. Esa era su ocupación. Él se dedicaba a eso, al pastoreo de ovejas. También de Caín nos dice la Biblia que fue agricultor, que fue alguien que se encargaba de labrar la tierra, de hacerla germinar, como muchos de ustedes tal vez, o de nosotros, porque a mí también me gustan las plantas ahí. Y ahí estamos echándoles algo, ¿verdad? Las plantitas para que Dios les dé crecimiento. Estoy cuidando un arbolito de limón que quiero que crezca y ya está de mi tamaño casi ya, porque el anterior, la carga que tenía, pues me lo botó y se dañó todo. Dice la Biblia, hablando de Caín y de Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Cuando nosotros tratamos de enseñar esto, yo quisiera de que usted se concentrase mucho en el mensaje, porque tiene una aplicación, si bien está ilustrado, pero la aplicación que tiene es directa a nuestras vidas, directa, de manera muy, muy íntima, muy personal. Dice la Biblia, el mensaje que Dios le dio a Caín, le dice el Señor: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, si tú haces el bien, ¿no vas a ser enaltecido? ¿No te va a tener la gente en alto? ¿No vas a ser tenido por digno? ¿Vas a ser tenido por buena persona? Si haces lo bueno, vas a ser tenido por buena gente, por buena persona. Amén. ¿Me está oyendo? Yo no sé lo que usted hace, pero Dios sí sabe lo que usted hace. Y entonces dice el Señor: si tú haces lo bueno, ¿sí?, entonces vas a ser tenido por buena persona. En la carta de Pedro, por allá, por la carta de Pedro 3:13, creo que está un texto donde el Señor nos dice a nosotros: ¿y quién va a ser aquel que los podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Así? Ah, pero si el pecado lo llama y usted cede al pecado. Yo no sé cuántos andan desvelados y tal vez se fueron ayer para el carnaval de San Miguel. No, no sé. Ojalá que aquí no haya ninguno. Yo creo que están dormidos todavía. Pero hay gente que de repente dice que es cristiana, por ejemplo, y está metida en cosas como esas. Y el Señor dice: si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. ¿Sabe qué significa? Si no haces lo bueno, sino que estás pensando, maquinando en hacer algo malo, algo incorrecto, algo que ofende a Dios, algo que daña tu espiritualidad. Y entonces, dice el Señor, el pecado está a la puerta. ¿Sabe qué significa? Alguien me va a decir: hermano, ya no me voy a ir de aquí porque dice usted que el pecado está a la puerta. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que ahí está, en la puerta a la salida de un local. No, está a la puerta de su corazón. Allí está a punto de entrar. O sea, le está tocando la puerta a usted, queriendo que usted lo deje entrar. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Está serio, verdad? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor, por allá por Apocalipsis 3:20. Antes de eso, en el 3:19 de Apocalipsis, o 2:19 por ahí, 3:19, 2:19 por ahí, usted lo puede confirmar, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Ahora bien, dice aquí: el pecado está a la puerta. Yo no sé, tal vez a usted lo estén invitando a alguna cosa, tal vez lo estén motivando o provocando a alguna cosa, una situación que solo usted sabrá y Dios también. Pero hay algo que el Señor nos dice a nosotros y nos dice aquí así, miren, con todo, mire, con todo esto, a ti será su deseo. ¿Sabe qué significa? Con todo esto te digo, el que manda y ejerce la autoridad eres tú. Tú vas a decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Quién lo decide? Usted. A Caín le dijo el Señor: tú vas a decidir. El pecado está a la puerta de tu corazón, pero a ti será su deseo. ¿Y sabes qué? Tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. Eso fue lo que le dijo el Señor a Caín. Y también, al quedar registrado en la Biblia, también está declarado para nosotros. Para nosotros. Que el Señor dice, mira, si tú haces lo bueno, no hay problema. Vas bien. Vas a ser enaltecido. Pero si no haces el bien, entonces dice, el pecado está a la puerta. No le dice, y si tú haces lo malo, no. Sino que dice, si tú haces el bien, si tú no haces, perdón, el bien. Hay gente que dice, no, si yo así estoy bien, dice yo. Yo no le hago mal a nadie, dice. ¿Ya? Es decir, no hace el mal, pero no hace bien. ¿Eh? No hace el bien. No hace el mal, no anda practicando cosas malas, no anda en desórdenes espirituales, físicos, carnales o lo que sea. No anda en pecado. Pero, dice, si no hace lo bueno, es decir, se aplica un texto que está en el Nuevo Testamento, creo que lo publica en la Biblia Santiago, cuando dice, y al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Caín. Si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Allí está. Pero tú vas a decidir si hacerlo o no hacerlo. Gracias, hermano. Tú vas a decidir si ceder en hacerlo o no hacerlo. Para estas épocas de Navidad, de fin de año, de estas épocas que se acercan, hay muchos hermanitos que caen. Y dicen así, ay, me reconcilio después en enero. Ay, en enero vengo y ahí me... De todos modos, ahí solo es que uno pasa ahí al frente. Si uno no les tiene que decir nada a los hermanos, ellos no tienen que saber en qué han dado yo. Y yo solo paso allá al frente, va, les pido que oren por mí, que voy a reconciliar. Ya estoy bien para todo el año, ya tengo el cheque en blanco otra vez. ¿Y los hermanos qué? Si su cuenta no es con ningún hermano, su cuenta es con el Señor. A quien le falló es a Dios. Y entonces dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero el que es infiel, aún en lo poco, aún en lo más, también es infiel. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿soy yo un cristiano fiel? Fiel para con Dios. Y de repente dice, bueno, yo tengo mi duda, ¿verdad? Ten cuidado con la duda, yo ya le mencioné, cuidado con la duda. Porque el que duda no recibe nada de parte del Señor. Entonces es importante que usted tenga una plena certeza, una plena seguridad. Pero sepa una cosa, en esta enseñanza, quizás lo básico de aquí es que quien decide, quien tiene el mando, quien tiene la autoridad, si pecar o no pecar, es usted. Nadie más puede decidir por usted. Usted decide si decir una mala palabra, usted decide si tomarse una botella de licor, usted decide si fumar, usted decide si irse con sus amigos a parrandear, usted decide si vivir en una relación ilegal, en una fornicación, en un adulterio, en un pecado de orden carnal, usted decide si ir a las fiestas de la idolatría, usted decide la autoridad, en este caso Dios la dejó a nosotros para que usted decida. Pero también dijo él estas palabras. Dice el Señor allá por el libro de Eclesiastés, por allá por Eclesiastés, creo que está por el
capítulo 11, los versículos del 9, por ahí creo que está, y dice el Señor: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la juventud y la adolescencia son vanidad. Son vanidad. Entonces, las personas que deciden hacer lo malo, vivir en lo malo, han fallado en el principio que Dios le da. Dice el Señor en esa parte que les mencioné de Eclesiastés, dice el Señor algo, no sé si alguien lo encontró y me lo puede leer para que lo lea textualmente, porque el Señor dice que de cada cosa le va a dar cuenta a él. No sé si alguien halló el texto que le mencioné. 11:10. ¿Cómo dice el 10? Amén. ¿Me lo leen? Yo no me molesto. ¿Me lo leen? Magnífico. El enojo. Y aparta de tu carne el mal. Porque la juventud. Amén. Y la adolescencia son vanidad. El siguiente, hermano, el siguiente. Lo perdió. Perdió el texto, hermano. De ahí es el 12. No, y el 9, ¿qué dice, hermano? El 9, porque yo mencioné el 9. Ajá, ahí estamos. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Gracias, hermano. ¿Oyó cómo dice? Hermano, yo allí, es que uno, mire, aquí con esto que usted está predicando, no los permite la alegría, no los permite la fiesta, no los permite la diversión. Vea lo que dice el Señor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu... ¿Ya sabe qué es placer? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. O sea, anda para donde te apunte la nariz, agarra caminos. Si quieres para ajustar, hacerlo, es lo que está diciendo el Señor. Y luego dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hay algunos que no se despegan de la pornografía. ¿Sí? Y a escondidas de la gente, pero no de Dios, se deleitan en cosas como esas, se deleitan en esas fuentes de pecado. Y el Señor dice: y anda, tome placer tu corazón, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe, dice al final, ¿ya leyó? No, pues si la gente quisiera que no estuviera ese texto ahí, esa parte, que está complicada. Y dice, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? O sea, Dios no las va a pasar por alto. Hermano, yo creí que... ¿Cuál creí qué? No, si es que ahí está en la Biblia. Si ahí está. Y no dice ahí el Nuevo Testamento, dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Ah? Y ahí está, pues. Igual San Juan 12:48, cuando dice Jesús: yo no juzgo a nadie, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Así. Y allá por Mateo 12, ¿qué? 36, 37, dice el Señor: yo les cierto les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así. O sea, nos encontramos con toda esa gama de cosas, y por eso el Señor dice: haz lo que quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor, te juzgará Dios.
Fíjese que hay hermanos en la iglesia que no les gusta que se les hable de juicio, que no les gusta que se les hable así de una exhortación o de una forma de moldear su vida, porque algunos están habituados a solo, ¿qué? Alimento suave. Pero de repente cuando llega algo sólido, algo que está en confrontación con su forma de vida, de repente hasta se declaran enfermos, ya no vienen. Hoy hay varias sillas solas, mire. Sí. De alguna manera lo está, ¿no? Espiritualmente, enfermedad. Pero sea Dios el que nos ayude, hermano. ¿Sabe? La Biblia dice en Génesis capítulo 4, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto lo leemos ahí en los versículos del 3 al 5 del capítulo 4 de Génesis. Y cuando lo encontramos así y lo leemos, dice que el tiempo pasó, el tiempo, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Trajo la ofrenda. Pero de Abel se dice, trajo también. Pero Abel traía unos ingredientes distintos en su ofrenda. Y dice, de los primogénitos, de los principales, de los primeros, de sus ovejas. De lo más gordo, escogió lo mejor. Y miró Jehová con agrado. ¿A quién miró con agrado? A Abel, primero a Abel. Y después a su ofrenda. Pero a Caín, Caín solo trajo. Yo no sé qué ha traído usted hoy para el Señor. En la Biblia dice que cuando se presenta a la casa del Señor, no debe venir con las manos vacías. Hermano, yo no he leído eso. Sí, dice la Biblia. Sí, dice varias cosas. Que se acerque más bien para oír que para ofrecer un sacrificio necio. Pero también dice que cuando te acerques a los atrios y te acerques a la casa del Señor, no lo hagas con las manos vacías. Ahora bien, cuando Caín trajo ese fruto de la tierra y lo trajo para el Señor, se pueden decir muchas cosas. Sin embargo, nos vamos a limitar a leer lo que está escrito y a argumentar algunas cosas con respecto a eso. No sabemos qué llevó, no sabemos de qué calidad, solo no dice que era lo mejor de su cosecha, no dice que era lo más preciado que él tenía, no dice nada de eso. Solo dice que trajo algo, eso es, había que darle. Y tal vez lo trajo porque también fue Dios quien les pidió que trajeran ofrenda. ¿Ya? Fue Dios quien lo pidió. Y eso se puede apreciar en uno de los textos que probablemente lo veamos más adelante nosotros. Hacer el bien, hermanos, hacer el bien es algo que siempre podemos, pero está en nosotros decidir hacer el bien o hacer el mal. Se nos insta a vencer el mal con el bien. Sabemos que Abel actuó de acuerdo a la autoridad de Dios, pues actuó por fe, la cual viene por el oír. Usted está de acuerdo conmigo en eso, creo, ¿verdad que sí? La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Si la Biblia dice en Hebreos que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, significa que Abel oyó la palabra de Dios, oyó a Dios y cumplió. Se infiere que justamente que Dios le dijo lo que tenían que hacer y el cómo hacerlo. Pero por su parte, Caín rechazó lo que Dios había mandado y lo sustituyó por lo que él creía más conveniente. No estaba autorizado Caín a cambiar los mandamientos de Dios para ofrecer su propio sacrificio, y por esa razón fue rechazado por el Creador. Quisiera hablarles un poquito de cómo era, porque aquí estábamos hablando casi en el origen mismo de la humanidad, casi en el principio. Fíjense, hermanos, que cuando se creó la ley del diezmo, ¿ya sabían ustedes que había una ley del diezmo? ¿Sí? Cuando se creó la ley del diezmo, Dios habló con su pueblo por medio de Moisés y el pueblo recibió los mandamientos. Un día que se decretó esta ley, les dice el Señor: indefectiblemente diezmarás. Pero cuando le da los detalles del diezmo, uno se queda de alguna manera sorprendido, porque de repente lo compara con lo que hacen hoy día en el mundo religioso, más específicamente en el mundo sectario. Porque el Señor le dice: diezmarás el fruto que rindiere tu campo cada año. El diezmo se hacía cada año, cuando salía el tiempo de la cosecha. La décima parte de la cosecha era obligación darla al templo y ser llevada al alfolí. El alfolí, mis hermanos, era un granero, un depósito, un silo, donde se colocaba el alimento, el grano, la cosecha se colocaba allí. Por esa razón, Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Así, por eso, cuando ustedes lo hagan, yo reprenderé por ustedes al devorador para que no les consuma su producto en el campo y la plaga no destruya su cosecha, ni la vid o la plantación de uvas en el campo se vuelva estéril. Yo, pruébenme en esto, les dijo el Señor, y yo derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Bueno, el Señor les decía que cada año tenían que hacerlo, pero cada 7 años, creo, sí, cada 7 años tenían que hacer, recoger el fruto y depositarlo en cada ciudad. Era obligación dar ese alimento para los levitas, para la gente que estaba viviendo en el templo en servicio a Dios constantemente. Pero allí hubo gente, les voy a decir así, como Dios dice: vas a dar la décima parte de lo que produzca tu campo, y también de tus ganados, de tus vacas, de tus terneros, de todo, vas a dar la décima parte. Pero la gente de mal corazón... Usted no es de mal corazón, ¿verdad? Nunca ha dado un billete roto en la ofrenda, ¿verdad? No, hermanos, y billetes no doy, solo moneditas. Ah, está bien. Sí, algunos dicen que los billetes de a 20 van a los restaurantes y van a otros lugares, pero a la iglesia nunca vienen, ni de paseo. Bueno, dejémoslo hasta ahí en ese comentario. Fíjense, hermanos, que había mucha gente que
comenzó a darle, porque la obligación era dar la décima parte del fruto de la tierra, de los animales, de todas las cosas. Comenzaron a dar, ¿sabe qué comenzaron a dar? Lo que no servía, el grano vano, la parte de la cosecha más mala. Como usted, solo voy a decir algo, como si usted hubiera sembrado maíz en su campo, hubiera sembrado maíz usted. Algunos de ustedes siembran maíz, para que me entiendan cuando yo hable, porque voy a hablar en algún código y tal vez de repente no me entiendan. Pero supóngase que usted sembró H5, ya, en la primera, sembró H5, y después ya por septiembre ya lo tenía producido y salió con una cosecha súper. Pero luego dijo, no, y todavía hay tiempo, creo que dicen que va a haber temporal, va a venir invierno, voy a tirar la otra, la de verano, y siembra la mulquita, ya, el maíz indio, el maíz de un mes, rapidito, para que no se tarde mucho. De un mes, dos meses creo que se tarda lo mucho. Y entonces, dice usted, decía la gente, de este maíz mulquito voy a dar la décima parte de la cosecha que tuve. Se quedaban con lo mejor y entregaban lo peor. ¿Me entendió? Así. Caín ofreció algo, no se sabe qué, pero ofreció algo. Y la gente hacía eso. Y el Señor, por ahí por Malaquías del capítulo 1, dice, ¿por qué me llamás, dice Señor? ¿Por qué me llamás Padre? ¿Por qué? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Porque ustedes me han deshonrado, perversos, les dice el Señor. ¿Y en qué te hemos fallado?, le dicen ellos. Y cuando traen el animal cojo o el enfermo para ofrecérmelo a mí, vayan y ofrézcanlo a su príncipe, a ver si se va a sentir agradado él con esas cosas, les dice el Señor. Vayan, háganlo. Mire, hermano, si usted no ha leído el Antiguo Testamento, léalo. Mira qué bonito es. Léalo. Es interesante todo lo que uno encuentra ahí. Y bueno, y el Señor, después que les dice que el diezmo era cada año y que era de esa manera, les dice Él, miren, les dice, si algún día que les tocara entregar el diezmo, el lugar que hubiera escogido Jehová para poner su nombre allí estuviera muy lejos y no lo pudiera llevar, entonces venderás el producto, venderás todo tu diezmo en tu ciudad y te irás para la ciudad que dijo Jehová con el dinero en tu mano, y llegando allá lo cambiarás por lo que deseabas ofrecer, por vacas, por bueyes, por alimento, y lo ofrecerás a Jehová entonces, y te sentarás a comer junto con tus hermanos, tú y tu familia, y te alegrarás de haber servido así a Jehová. ¿Entiendes lo que dice la Biblia? O sea, no era que iba a ir a regalar el dinero, sino que iba a ir a comprar, y de lo todo, como todo era el diezmo, todo lo que comprara iba a ser para el Señor. Así está establecido. Ahora, ellos no estaban autorizados para cambiar nada. Hoy en día, en las iglesias tradicionales, hacen eso de cobrar diezmos y todo eso, pero no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento o con lo que está decretado en la Biblia. En la Biblia se diezmaba, en la ley del diezmo y todo, se diezmaba la fruta, la menta, el eneldo, el comino, el arroz, la cebada, la uva, el ganado, las ovejas, se diezmaba el fruto, todo el fruto del campo y el fruto del ganado, todo se diezmaba. Por eso Jesús mismo habló de eso en el Nuevo Testamento, que diezmaban todo, y se olvidaban de algunas cosas que eran muy importantes, ¿ya? Así que hoy día se hace diferente en algunos grupos religiosos, sin embargo, tal práctica no es para la iglesia y no está autorizada para la iglesia, porque no aparece como tal en el Nuevo Testamento, que es donde se origina lo que es la Biblia. Dice la palabra de Dios que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, la ofrenda a Abel le sirvió para que Dios recordara, o para que Dios le tuviera en mención, para que Dios le tuviera en memoria, ¿verdad? Todo eso. Así que hay cosas que parecen que no son importantes, pero para Dios son importantes. Cuando usted dé algo, yo les digo a los hermanos a veces así, cuando usted dé algo, délo, pero despréndase de eso que da. Porque hay gente que no se desprende de las cosas. Y les digo por una experiencia que nos pasó por allá por San Agustín. Hay gente que no se desprende de las cosas. Y de repente dan las cosas, pero están condicionando y dicen, a mí me están pidiendo que dé, y a la hermana fulana ya dio. ¿Y cuánto va a dar ella? ¿Y por qué a mí me están pidiendo más? Y etcétera. Y o cuando usted da, y dice la Biblia que da con tristeza, o da por necesidad, es bien peligroso eso, porque hay gente que dice, bueno, hay una doctrina sectaria bastante mala. Hay gente que ahí está viendo el canal Enlace, el 25, ahí lo ponen a veces, voy a ver, dicen, y comienzan a ver, allí predican una doctrina que se llama la fe de la semilla. Debe tener mucho cuidado. Allí dice, plante $100, siembre $100 para cosechar 200. O sea, le están enseñando a plantar dinero para poder cosechar dinero. Cuidado, la raíz de todos los males. Si le están enseñando a plantar, es donde echar raíces. Si le están enseñando a eso, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay gente que de repente no se desprende de esas cosas así por así, no lo da sin ningún interés, sino que dice, yo lo doy para que se me haga más. O yo lo doy, pero en condición que den también los otros, porque si solo yo voy a dar, no, los demás también tienen que dar, si no, yo no doy nada. Mire, y el Señor probablemente viéndonos allá y dice, no, vea, no, usted no tiene que consultarle a nadie para poder hacer algo de esa naturaleza o de esa manera, ¿no? Y tiene que dar para Dios lo mejor. Y también desprenderse de corazón. Hay gente que dice, no, dice, es que yo en la iglesia no, hay que pedirle cuentas hasta de los últimos centavos. Ahí supe, y así como yo soy así, ¿verdad? Liso, ¿va? Que hubo gente que colaboró para ese plafón y otras cosas, y andaba diciendo, ay, y yo quiero saber cuánto que han gastado, yo quiero saber en detalle, por favor, presénteme la factura, hasta el último detalle, quiero ver qué es lo que han gastado, hasta dónde han hecho, y qué es lo que han hecho, y cuánto han hecho, y esto, y lo uno y lo otro. Ahí andaban averiguando también para la actividad de las hermanas, que cuánto había sobrado, que si habían gastado todo, que si no. La gente da y no se desprende de las cosas, y quiere un informe. Algunos dicen, quiero saber en qué se gasta mi dinero. Óigame, y si es suyo, ¿por qué lo dio? Si es suyo, ¿por qué lo dio? Si es suyo, es suyo. Quédese con él y no estorbe en la iglesia. ¿Me escuchó? Porque lo que hacen con cosas como esas es estorbar la espiritualidad de los hermanos. ¿Ya? Porque si usted dio algo, usted lo dio. Y lo dio para el Señor. Si otro lo empleó mal, él es el que va a dar su cuenta. Mucha gente en el ministerio de Cristo ofrendó de su propio dinero, más que todas las mujeres, dice la Biblia. Dieron el todo por el todo en el ministerio de Jesús, aunque Judas... ¿Ah? Sí, pero
Pero si usted va a andar y va a andar pidiendo cuentas y todo eso, y está bien, la iglesia por transparencia tiene que hacerlo. De alguna manera dar un informe así, siempre normal y todo. Pero que los hermanos anden en esa condición o en esa situación es bastante malo, malo. Y por eso dice, si tú haces el bien vas a ser enaltecido. Fíjese que de repente, si usted hace una bendición o da una bendición, usted debe considerar darle a las personas lo que necesitan. Pero, ay, se botó. Bueno, las cosas. Yo pues, lamento, la verdad, lamento esa situación. Y pues, Tenía que de alguna manera mencionarla. Ahora, cuando usted da algo, vuelvo y repito, usted lo da para el Señor, para Dios, y le pide a Dios que sea Él el que le bendiga a usted, así como lo hizo aquella viuda que ofrendó todo lo que tenía porque era lo único que tenía para comer. Entonces, Abel ofrendó el esfuerzo de criarlas para Dios, escogió lo mejor, lo más gordo, y por lo tanto ofrendó su amor manifestado en la dedicación de la ofrenda, es decir, una ofrenda fruto del amor de Abel y a Dios. En cambio, Caín ofrendó del fruto de la tierra. No dice de los primeros frutos ni tampoco de lo mejor. A pesar de ello, la Biblia no dice que Dios lo rechazó, rechazó la ofrenda de él, sino que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Nótese que dice que no miró con agrado a Caín, porque hay una cosa, hay gente que de repente viene, usted sabe que la hipocresía existe. ¿Aló? ¿Sabe que la hipocresía existe? Sí, ¿verdad? Pero usted no practica eso. Espero que no. Pero hay gente que va y le dice, Dios le bendiga, hermano, mire qué bien, sonriendo. Ojalá y se muera. ¿Me está entendiendo? ¿Ah? O sea, le están diciendo así, sonriendo y todo, pero hay una cosa bien interesante con Dios. La Biblia dice que Dios mira el corazón. O sea, no le puede dar mentira. Y como dice en el ministerio de Jesús, Él no tenía necesidad que nadie le dijera nada, dice, porque Él conocía los corazones de cada uno, dice, de los que estaban ahí. Y Dios miró a Caín, ¿y qué dice? Que no miró con agrado, es decir, ¿qué le vio a Caín? Hay gente que, así, ¿verdad? Así como Caín, las cosas, así. Y el Señor, pues, bueno, ¿verdad? Y así es la situación. Lo vio, no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y para ir terminando, hermanos, así que, dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted ha oído la fe del Señor esta mañana y desea en su corazón este día corresponderle a Dios, y no ofrendarle otra cosa, sino ofrendarle su vida, su corazón, su alma, su ser al Señor. Hoy Dios le ama y le llama para que venga a Él hoy. Si hay algún amigo entre nosotros, alguien que quisiera obedecer al Señor este día, tiene la oportunidad de hacerlo. Dios le ama. No debe olvidar eso. Si hay alguien, la invitación es para usted. Si algún hermano también siente la necesidad de reconciliarse con el Señor y quisiera hacerlo, puede también hacerlo este día y decir, Señor, yo he fallado en eso, perdóneme y vamos a seguir adelante, Señor, primeramente que usted nos ayude, ¿verdad? Si hay alguien, le invito a que reconcilie. Si no, pues yo llegaría hasta acá. No sé si tienen una pregunta o algún comentario que quieran abonar a esto, pues con gusto, hermanos. O calle para siempre, dice el hermano.
Bueno, si no lo hay, llegamos hasta este momento y vamos a esperar el siguiente tiempo. Dios les bendiga, man. 15 minutos, hermano.